así suavito, 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 nos vamos acercando a una nueva aventura en América. Porque he decidido no hacer mucho ruido, porque están pasando cositas en el deporte americano y en lo que sucede alrededor de las ligas profesionales y las no profesionales. Y para ello cada semana nos acercamos con Beñat Gutiérrez a la tierra de, no sé, oportunidades o las desoportunidades. Beñat Gutiérrez, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Ah, Arratsaldeón. Pues fíjate, una de las cosas tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la capacidad que tiene Estados Unidos para crear tanto oportunidades como necesidades. Unas oportunidades que sean en un contexto en el que la necesidad también es bastante más acuciante que en otros. Y muchas de las historias que contamos aquí, que tienen que ver con la manera en la que, bueno, se han abierto al mundo y se han socializado muchas de sus estrellas deportivas, pues tienen que ver también con eso, con ese panorama de oportunidades, pero también de muchos mayores riesgos que los que tenemos nosotros.
Y si te parece, arrancamos con Ja Morant,
claro,
que ya hablamos un poco la semana pasada, pero yo tengo una sensación muy agridulce. Sí. Primero, a mí lo personal es lo primero que me interesa, en primer lugar, vale la redundancia, es la persona, ¿no? Ja Morant, un chico que va para estrella o es una mega estrella, y tal y como se ha movido todo alrededor de él, cómo se han filtrado de alguna manera pues esos momentos, ¿no? De ida de olla, porque no se puede calificar de otra forma, ¿no? Esas visitas nocturnas a clubes de alterne, el dinero por el suelo, el tema de la vejación de la mujer, el sobreexceso en el alcohol, las armas, todo ello. Y luego habla con el señor Adam Silver, con el comisionado, y que lo arreglen como que casi es como, chaval, no ha pasado nada, pórtate bien a partir de ahora.
Y he reflexionado, ¿no? Un poco como el rey Juan Carlos, ¿no?
Sí, pues mira, te vas a
mucho, no volverá a ocurrir.
Es un poco como Napoleón, ¿no? Cuando le mandaron la primera vez a... ¿Cómo era? ¿La isla? Es que me sale Santa Clara, pero no es.
Ahí, estoy ahora en blanco.
Sí, le enviaron, ¿no? Que fueron los 100 días en tal... Y bueno, estás ahí como preparándote para volver, pero no la líes. Napoleón la lió, claro.
Claro.
Al volver, y entonces ya le mandaron más lejos para que no hiciera daño. Yo creía que iban a ser duros, ¿eh?
Sí, además eso parecía. Me deja también esa sensación rara, sobre todo el cierre que se le está tratando de dar a la historia, ¿no? Yo creo que, por un lado, había que ser comprensivos también, más allá de, bueno, pues algunos comportamientos que son bastante problemáticos y que está bien que la NBA pues se trate de poner freno, sabiendo también que hay otros muchos que se nos escapan y que sucederán con bastante cotidianidad. Pero si alguna vez hemos comentado aquí que parece que ese arco de auge, caída y redención que forma el 90% de los relatos que hay en Estados Unidos, bueno, ha visto cómo los supuestos para la redención se han reducido, que hay ciertos pecados que son irredimibles. Pues sin pedir eso para Ja Morant, porque no creo que sea el camino, sí que llama la atención que tan rápidamente él se siente ahora con ESPN, hable con Jalen Rose y diga un poco, bueno, pues cómo ha reflexionado en este tiempo que ha estado lejos del baloncesto. A ver, ya sabemos que las noticias y las redes van muy rápido, pero esto ha sido cuestión de un par de semanas. Entonces hablar de esa reflexión y de haber llegado a una conclusión de forma pues tan inmediata, yo creo que tiene que ver con apagar ese incendio mediático que se ha generado. Quizá muchas veces más vale el silencio, el que él haga su reflexión interna y que a través de los hechos él demuestre que ha entendido que no puede continuar así, porque aquí hablábamos de muchos comportamientos problemáticos que estaban interactuando y que le estaban poniendo en esa posición que era insostenible para el jugador e insostenible también para la liga, que veía en él, es el jugador perfecto, es que es el jugador perfecto para los niños, ¿no? O sea, tú tienes una máquina...
Sí.
Máquinas físicas, bien, vale, jugadores quizá con fundamentos espectaculares, vale, pero es que este era un jugador de dibujos animados. Era un jugador que casi te importa poco el resultado del partido. Tú quieres ver lo que hace, porque muy poca gente lo hace y porque está casi en la línea de los Harlem Globetrotters, ¿no? Y claro, no encaja muy bien con ese comportamiento. No puedes tener a un tipo que sea la imagen de la caja de cereales en la cancha y fuera sea un bad boy. Eso bueno, no te encaja.
De momento ya una muy importante, una multinacional, ya le retiró el patrocinio. Hablamos de Napoleón. Era la isla de Elba, donde fue primeramente pues desterrado, y luego acabaría falleciendo muy lejos, ya en el Atlántico, en la isla de Santa Elena. Santa Elena, ¿no?
Sí, sí, en Santa Elena.
Santa Elena. Y bueno, yo creía que iba a ser algo así, que se iba a perder. A mí la explicación de que no hemos conseguido encontrar evidencias de que tenía una pistola en el pabellón o mientras viajaba con el equipo, hombre, vale, eran 50 partidos, ¿eh? Sí. En el caso de que hubiera, se manifestase claramente que tenía un arma de fuego. Y bueno, a mí los comunicados no me han convencido. Oye, pues encantado de que vuelva, pero sobre todo que vuelva bien.
Un poco, es que esa es la clave, ¿no? No tanto quizá era importante saber si había vulnerado o no esa normativa de la NBA, sino el daño que se estaba haciendo a sí mismo. Entonces, yo no sé, y esto igual es un poco generación cristal, pero si a la hora de decidir cuál era el mejor desenlace para Ja Morant, si se ha hablado, por ejemplo, de la NBA, con psicólogos, ¿no?
Yeah.
Es decir, saber qué daño le estamos haciendo si le dejamos sin jugar 30 partidos, si le acabamos la temporada y nos lo dejamos sin playoff, o eso le va a ayudar, le va a hacer reflexionar, o necesitamos pues un tirón de orejas más simbólico como el que se ha visto y que vuelva y que se centre en el baloncesto. Yo creo que eso era al final lo que había que evaluar para que el jugador no protagonice más incidentes de este tipo, porque además ya sabemos que estas cosas suelen escalar, que no se suelen quedar, ¿no?, en un sitio, y que además muchas veces cuando tú vas con una pistola, el problema suele venir con cómo interactúa esa pistola con el mundo y qué es lo que te puedas encontrar. Y que, como decía aquel de callejeros, pues no hay que sacarla para enseñarla, ¿no?
Sí.
Que igual hay alguno que está delante que piensa exactamente
eso. Es como el mito, ¿no? De si desenvainas las espadas para usarlas, no se desenvaina. Yo más que cristal, yo creo que puedo hablar de espejo. Porque puede ser un espejo para gran parte de la sociedad de Estados Unidos, y a mí no me gusta que no haya, no digo castigo, sino redención. Porque más allá, yo no creo, yo soy un fiel defensor de la redención personal. Tú te puedes equivocar, pero tienes que hacer algo para redimirte y luego en sociedad, pues todo el mundo puede tener un mal momento. Puedes tener incluso hasta 30 malos momentos, pero luego tienes que devolverlo. Y este chico, vamos a ver, es muy joven, Ja Morant, y iremos que... Esperemos, ¿no?, que vaya adelante. Bueno, esto en cuanto a la NBA, que está muy interesante, por cierto, ¿eh? Parece los Lakers están, no están, entran, no entran.
Está bonito.
Y ahora vemos partidos de los de verdad, porque hasta hace 4 días, es que es la fecha límite. El All-Star Weekend, es la fecha límite para que los equipos ven ya el miedo o no. Ven que Golden State sigue más o menos perdiendo fuera, que es una cosa increíble, porque lo gana todo en casa casi. Y bueno, pues con sus problemillas. Nuestro amigo Kyrie, que parece que empieza a encajar un poco con su nuevo equipo, con Maps.
Ese modelo de liderazgo de Jason Kidd, ¿no? Sí. De si los chavales se quieren camelar, pues que camelen.
Sí, y bueno, iremos viendo. Además, en la liga va, yo creo que no va a haber un gran sobresalto, ¿no? Hay algunos jugadores que empiezan a sobresalir, jovencitos.
Pero fíjate, Lakers, no es por aquí hacer leña del árbol caído, pero claro, estás ahí en la pelea por los playoffs y de repente pierdes contra Rockets, que su pelea es Wembanyama, ¿no?
Sí, sí.
Es el número uno del draft.
Sí, sí,
curioso,
no hay más, no hay más. Todavía quedan algunas fechas, queda un mes, menos un día, creo que es, para que arranquen los playoffs. O sea que, bueno, quedan los play-in. Vamos, que esto todavía va a ser más que interesante. Más cosas, Beñat, que ya entre pitos y flauta 10 minutos.
Claro, vale, pues vamos rápido con NFL, porque el tema de lo que yo llamo Americanadas del futuro lo podemos tocar otro día también, porque
no hay tiempo.
Como son del futuro. Pero NFL, han pasado tantas cosas que no vamos a poder, yo creo que, tocar a nivel de fichajes, pero se están moviendo mucho la agencia libre. Eagles, uno de los grandes equipos de esta temporada, pues que está viendo cómo pierde jugadores. Camino de San Francisco, por ejemplo, con Harvick para reforzar aún más una de las defensas que más miedo dan de toda la liga. Cómo ha llegado también a los 49ers Sam Darnold. Vamos a ver en qué rol, ¿no? Porque a priori tiene dos quarterbacks delante, pero bueno, igual uno de los dos puede salir. O es que tema lesiones no está tan claro. Que Chicago hace la apuesta clara por el quarterback y por eso bajaba, que no sé si lo comentábamos la semana pasada, y que luego, pues bueno, la llegada, por ejemplo, de Garoppolo a Raiders, ¿no? En un movimiento que es un poquito difícil de entender, porque no sé muy bien qué ganan ellos habiendo dejado salir a Derek Carr, quedando bastante mal como franquicia por la manera de tratarlo, un tipo que había estado muy ligado a la franquicia, incluso previamente al traslado a Las Vegas, pero sobre todo, todo el mundo habla de Aaron Rodgers, que ya ha dicho dónde quiere jugar.
Ya ha decidido, ¿no? Ha deshojado la margarita, quiere, le apetece volver eso, a jugar, ¿no?
Y... eso es, no va a dejar el verde por completo, y es curioso porque el que fue su predecesor en Green Bay Packers, Brett Favre, también terminó por marcharse de la franquicia de Wisconsin camino a los New York Jets. Pues es lo que va a hacer, es lo que ha querido hacer. ¿Y qué sucede ahora? Pues que hay una mesa de negociación en la que al final se van a tener que entender. Packers, porque ya ha decidido que se mueve, ¿no? Que deja atrás la era Rodgers. Y los Jets porque no tienen un plan B. Entonces se van a tener que poner de acuerdo en el cómo, en cómo va a llegar Rodgers, qué se va a intercambiar, cuántas rondas, si va a haber jugadores involucrados. Bueno, Jordan Love, que va a ser el quarterback titular de los Green Bay Packers, salvo sorpresa la próxima temporada. Y Rodgers, pues que irá a Nueva York. Yo creo que se moverá bien en los ambientes hipsters, ¿no?
Vale.
Hay un poquito...
Sí, y antes cuando empezabas a decir traslados de jugadores, digo, claro, es que... comparar Filadelfia con irte muy cerquita del mar, ¿no? La tranquilidad,
claro,
el pijerismo.
Es lo que se busca.
A una edad está bien, ¿no? Encima estos que trabajan, con perdón, 6 meses al año.
Sí, claro. Bueno, por ahí también, aparte de que se está reforzando muy bien, pues la llegada de Ramsey a Miami, en este caso.
No, Miami.
Iba a decir que seguramente para Rodgers, claro, en Nueva York, ¿no? Pues si te vas igual a zonas hipsters por antonomasia, como Williamsburg y demás, seguramente la kombucha es mejor que en Green Bay, Wisconsin. La kombucha y todo este tipo de
¿qué
cosas.
¿Qué es kombucha? Eso no...
La kombucha es una bebida...
No me hagas como Ekaich, que se inventa palabras.
Sí, no va... La kombucha no va... ¿Qué es la kombucha? Y entonces una rima soez, ¿no?
Sí, es muy fácil.
Bueno, pues la kombucha es una bebida fermentada obtenida a base de té endulzado fermentado, es que lo estoy leyendo para explicarlo
bien. Sí.
Fermentado por la acción de una colonia de aspecto gelatinoso. Bueno, esto hay gente que la hace en casa, ¿eh? Que la
pero
compra.
Gelatina.
O sea, pero es que luego es un líquido.
Ya. Por ejemplo, el tema de las cocochas y tal, a mí siempre el tema gelatinoso no... Y claro. Hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Pero... Sí. Uf,
¿sabes lo que cuesta. Pasa con la kombucha? Que a veces tú la ves...
Ahora sí que me iba a dar. Cállate.
Pues escucha, no. Con la kombucha lo que pasa es que a veces tú la ves... En esos tarritos, sobre todo si la gente lo tiene en sus tarritos en casa, pues porque tú en casa cuando haces algo
lo vas,
con lo que tienes, pues no es un envoltorio así profesional. Pues que te puede recordar un poco a lo que hacía Chumari Alfaro por la mañana.
Vale.
¿Un poco así?
Sí.
Entonces tú ves ahí y dices, ¿por qué guardas en la nevera? No, que es kombucha. Y dices, me quedo más tranquilo, pero por si acaso
no
la pruebo.
Por ejemplo, ¿no hacemos un sándwich? ¿De qué?
Claro.
Juntas cosas. Dos cosas que yo creo que tenemos que decir. Primero, nuestros amigos de Sani.
Claro.
Que vuelve, ¿no?
Eso es. Un poquito América nuestras, ¿no? Como habíamos prometido. Estar pues pendientes de lo que va a ser su temporada, que va a arrancar ya enseguida, que arranca el fin de semana y que ya tienen ese calendario, ¿no? Pues lo veía aquí. Arrancan en este caso el día 18, es decir, este fin de semana, con doble enfrentamiento contra Toros de Pamplona a las 11:30 y a las 2:30 juegan en casa, y de hecho la siguiente jornada pues también van a tener los dos encuentros en Bilbao los días 25 y 26 a las 4:30 y a las 10:30. Joder, a mí me venía muy bien el partido este de 11:30 el sábado, particularmente liado esta semana, pero es que me parece un horario muy bueno. Y de hecho, había comentado, le he dicho a mi hermano, digo, hacemos unos perritos, que yo creo que se puede.
Sí.
Pues aquí pregunto si se puede.
Entiendo que se podrá meter, ¿no?
Tú vas ahí, joder, tu perrito, te echas la mañana.
Sí.
En vez de hacer el brunch en algún lado, que está guay.
¿Qué tiempo va a hacer, por cierto?
Va a hacer bueno, creo que ha dicho Dorta, ¿eh? O sea, sí, que vale. Puede ser buena opción.
Vamos a mirarlo. El sábado ya hacemos un poco de...
Claro.
De Dorta, como tú por las mañanas. No cambies el tono, ¿eh?
No, mantén
el nuestro.
Asumimos ahí el tono matinal para hablar de meteorología, pero en principio va a ser bueno.
Sí.
Luego tendrán en dos jornadas, pues ya en el mes de abril, fuera de casa y, bueno, pues volverán. Pero esto lo iremos contando, ¿eh? Yo he hecho un poco el avance por si la gente pues tiene ganas
de descubrir
y de acercarse. Yo creo que merece la pena y, como digo...
¿Dónde jugamos?
En el fango.
Ahí está.
Sí, eso
en
es.
El fango.
Sí,
o sea, ya sabéis, ¿eh? Espero que no llueva. Da 50-50.
Claro,
o sea,
la lluvia no es buen amigo de este deporte.
No, absolutamente nada. Y la segunda, esto siempre que nos gusta. Cuando somos frikis, somos frikis.
Claro.
hacia dónde va el deporte. No estoy hablando de películas de ciencia ficción que hemos visto todos, del rollerball y estas cosas. No, no. Un deporte que se está practicando ya.
Sí, es que a mí me gusta friquear con estas cosas. Y es verdad que, por ejemplo, la prensa canadiense, en las últimas semanas, en The National, pues que es como su Teleberry, podemos decir, o luego también en podcast de medios de comunicación, como The National Post y periódicos, se ha hablado mucho del pickleball. Digo, ¿qué es esto del pickleball? Bueno, pues es un deporte de palas que tiene elementos de bádminton, de tenis de mesa y de tenis, que se juega por parejas, que es más... normalmente se juega por parejas, pero bueno, también hay individual. Es más corta que la cancha de tenis y es más fácil de jugar. A ver, si juegas contra uno muy bueno, te derrotas, sea el deporte que sea. Esto lógico ahí. Pero se juega con una pelota que tiene agujeros, que es de plástico y que incluso en el sonido te va a recordar más a una de ping-pong. Entonces la manera en la que reacciona pues no va tan rápido como puede coger una pelota de tenis que te atraviesa, ¿no?
Nosotros hemos visto nosotros un partido para ver cómo era. Y el sonido es sonido ping-pong.
Sí,
pero si son ping-pong, a lo bestia.
De hecho, esto ha sido problemático en algunas zonas porque se instalaban canchas y los vecinos decían, mátame. Mátame, que no puedo, que es como tener al pájaro carpintero golpeándome en la cabeza. ¿Por qué ha tenido éxito el pickleball y por qué está creciendo sobre todo en Norteamérica? Bueno, por un lado, porque es un deporte que es barato, es decir, salvo la pala, el resto es muy barato, las pelotas cuestan un par de dólares. La pala, pues como en todos los deportes, lo que tú quieres gastar,
sí,
¿no? Que le pasa a mucha gente, igual juega pádel, pues era parecido, te puedes coger la básica de cualquier marca. O puedes ir a por una ya más especialista y luego la ropa, pues es que es la ropa de salir a correr normal.
Sí.
Así. Entonces, por eso, pues una cosa. Luego, cuando terminó el confinamiento, la gente quería hacer ejercicio. Sobre todo, muchas veces era la excusa para poder hacer cosas, ¿no?
Sí, salir de casa.
Entonces, el pickleball es fácil de pillar porque, como digo, pues por la pelota, si tú juegas sobre todo con alguien que no es muy experto, aunque sea más atlético que tú, es bastante más cómodo, no te tienes que mover demasiado. Y además, por todas esas mismas razones, ha crecido mucho entre la población de la tercera edad, que ya sabemos, oye, la gente ya se mantiene activa durante mucho más tiempo, quiere seguir haciendo ejercicio, y esta es una muy buena alternativa para gente pues igual había practicado otros deportes similares de raqueta y que no lo puede hacer. Y hay otra cosa, que esta es la que más te va a gustar, porque se ha formado la Major League Pickleball.
Ahí está.
Porque allí todo es major, es lo más grande.
Sí, sí.
Y entonces han metido pasta gente como LeBron James, como Draymond Green y como Kevin Love. Entonces,
vale,
claro, esto ya sirve.
Sí,
oye,
sí.
Si LeBron está invirtiendo en este deporte, yo quiero...
No están picados con The Rock, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que The Rock es un tipo que cae generalmente bien.
Sí,
entonces...
sí. The Rock siempre tiene que sacar bíceps.
Es muy exagerado.
Yo no... primero, claro, luego te miras tú a ti mismo y dices...
Sí, sí, sí.
A ver cómo ha hecho eso.
Eso es. Pero ¿dónde se compra las camisetas?
Sí, sí. Mira, una cami guapa es esta. Espera, escucha. Yo lo necesito. Quiero una nueva versión de esta película.
Claro.
De Flash. No es políticamente correcto. Quizás en otro entorno lo puedo decir mejor. La ropa de los protagonistas, la escenificación, la banda sonora de Queen es fantástica, pero necesitamos que no parezca que es otra cosa Flash.
Ya,
sobre todo,
claro, claro.
El tema de las mallas y todo eso. Creo que me entiendes. Y
claro,
nos tenemos que ir,
Flash,
venga.
Gordon, ¿quién tiene? Habrá que ver, ¿no? ¿Quién tiene? Ahora que se hacen remakes de todo, pues
sí,
habrá que ver quién tiene los derechos.
Ostras, claro.
Porque es que me extrañaría que no se esté manejando esto. Vamos, o sea, sobre todo con el auge de la nostalgia que hay. Y te voy a decir, si te parece, la semana que viene traemos otra vez esto de Americanas del Futuro y hablamos de bofetadas. Que he visto mucho de bofetadas y me fascina, ¿eh?
Sí.
O sea, me parece que es una de las cosas que mejor define América. Esa competición de bofetadas.
¿Por qué?
Incluye...
Sería Mourinho, ¿no? ¿Por qué?
Espectacularización de la pobreza, falta de expectativas, posibilidad también de crecer con las profesiones más marcianas que se te ocurran y alguien que diría incluso que apropiación cultural. O sea, que la semana que viene bofetadas.
Sí,
¿eh?
Sí. Ahí incluso tenemos filosofía
claro,
barata. Bueno.
Bofetada la semana que viene.
Peñat, es que ricasco.
Hasta la próxima. Raúl.